hablar vida, tenemos que hablar fe. Y esta mañana quiero compartir la fe de una mujer, la fe de una gran mujer. Es una porción de la palabra de Dios que yo sé que tiene mucha enseñanza para nosotros, para nuestra vida en esta mañana. Y te quiero invitar a que abra conmigo tu Biblia en el libro de Mateo, Mateo capítulo 15. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Vamos a leer del capítulo 15 en el versículo 22 en adelante. Padre, gracias por tu presencia en esta mañana, Señor. Gracias por cómo has ministrado ya nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, ahora una doble porción, Señor. Ministra nuestro corazón. Que tu palabra pueda entrar en la profundidad de nuestro corazón. Pueda penetrar, Señor, cada prejuicio, Señor, cada espíritu de religiosidad, cada distracción, Señor. Háblanos, Señor. Anhelamos, deseamos, necesitamos, Señor, tu palabra, que traiga vida, Señor, que nos levantes en fe y que traiga, Señor, avivamiento a nuestro corazón en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Lo tiene ya? Mateo capítulo 15, versículo 22, dice: aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a su discípulo, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a la oveja perdida de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hasta aquí la palabra de Dios. Hasta aquí el texto. Y quiero profundizarlo contigo versículo por versículo para extraer toda la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Y he titulado este mensaje: la grande fe, la gran fe de una pequeña mujer. Ahí anótalo ahí. La grande fe, o la gran fe. La gran fe, la grande en italiano. La gran fe de una pequeña mujer. No, al final vais a aprender algo de italiano sí o sí, ¿verdad? O por lo menos a bendecir a vuestra suegra. La gran fe de una pequeña mujer. La primera información en el versículo 22. Lo primero que nos dice el apóstol Mateo en el primer versículo de nuestro texto principal dice: y aquí una mujer. ¿Qué dice? Una mujer, versículo 22. ¿Una mujer? No, dilo con confianza. No es una pregunta trampa. ¿Una mujer? Dice que había salido de aquella región que la amaba. Una mujer cananea. Nos da la primera información aquí y nos dice cómo era esta mujer que se acerca a Jesús. Dice: una mujer cananea. Ahora, ¿por qué nos daba esta información? Porque es muy importante entender que una mujer cananea era una mujer que no era respetada. Era una mujer que no era elegida como hija o pueblo de Dios. Era una mujer extranjera. Era una mujer de Canaán. Era una mujer sirio-fenicia. Nos da la información y nos está explicando que era una griega. Por esto Mateo en otro libro, en el mismo texto, nos dice que era una mujer extranjera la que se acerca a Jesús. Y este término extranjero se utilizaba para diferenciar a aquello que eran judíos, aquello que habían sido elegidos por Dios, y aquello que no eran judíos, que eran los gentiles. Y los habitantes de Tiro y de Ciro eran extranjeros. No era un pueblo elegido por Dios. Y esta mujer era griega. Y todo aquello de Ciro y Tiro eran judíos. No eran judíos. Eran extranjeros que estaban dados. Adoraban ídolos. Estaban dados a la idolatría en su corazón. No sabemos muy bien el nombre ni de su marido. No sabemos el nombre de la hija que era atormentada por un demonio. Y tampoco sabemos el nombre de ellas. No nos dan más información. ¿Por qué? Porque no se trata de la persona, sino se trata de lo que Jesús hizo en aquella mañana, en aquel momento. Como no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Él. Se trata de lo que Él quiere hacer con nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y esta, lo único que sabemos, que esta mujer era una madre. Una madre que tenía dolor en su corazón, como cualquier otra madre que tiene un hijo atormentado por un demonio o tiene un hijo que tiene una enfermedad. ¿Cuántos son padres aquí? Es verdad que cuando tu hijo tiene un dolor, a ti te duele más. Nosotros tenemos un testimonio. Ayer no fui a trabajar, estaba preparando el mensaje para esta mañana. Y a media mañana, 12:30, 1 de la mañana, de la tarde, no de la noche. De mediodía, de repente escuchamos a mi hijo Marco, a mi hijo Francisco, los tres que vienen desde abajo de mi casa gritando. Y la madre conoce el grito de su hijo. Me dice, esto no es un grito de pelea. Salimos afuera y lo vemos lleno de sangre. Marco con el dedo afuera, con la uña levantada hasta mitad del dedo. Francisco igual, con la uña levantada. Y digo, Señor, mi esposa no sabía por dónde tomarlo. Yo lo tomo, lo pongo debajo del agua. Lo duché con agua fría, entero, la mano. Y lo llevé al hospital. Fuimos a la urgencia cercana y de ahí nos mandaron a otra. Y la otra me dijo, no, tiene que ir a la risaca porque es una herida muy bien profunda y lo tiene que ver un cirujano. Y no quería ir. Fuimos allá a la risaca. Estuve ahí yo, no sé, 3, 4, 5 horas. Y le hicieron una pequeña intervención, le pusieron puntos. Y yo escuchaba el dolor, yo veía el llanto de mi hijo y estaba orando, mi esposa, ahí no había cobertura, ella me escribía, me llamaba, yo no la podía contestar. Fue una mañana muy fuerte espiritualmente, pero cuando terminamos y regresemos a casa, mi hijo estaba bien, estaba ya contando chistes, se reía. Pudimos dar gracias a Dios por como no fue tan grave, porque se podía haber cortado los dedos, los tres. Yo explicaré lo que inventaron, construyeron un coche con los patinetes y se tiraron desde la cuesta encima de una madera. Tremendo, pero Dios lo guardó. Ahora están en casa con mi suegra. Y nosotros salimos de casa y digo, vamos para Lorca, vamos a adorar, vamos a levantar oración. Si el enemigo no viene a atacar, es porque sabe que mañana es victoria para nuestra casa. Y mandemos una foto, ahí estuvimos ahí en el castillo de Lorca, adorando, intercediendo, levantando, orando por cada uno de vosotros y para esta ciudad. Porque sabemos que las tinieblas cubren esta ciudad, mas la gloria de Jesús, la gloria de Dios resplandecerá en esta ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Ahí le tiene que dar un aplauso fuerte a Dios. Y esta mujer llega a Jesús con un dolor en su corazón. Dice, mi hija está atormentada por un demonio. Y Pablo, y mira, versículo 22, dice, y aquí mi hija está gravemente atormentada por un demonio. No dice su nacionalidad, no dice que era cananea, no dice que no era una judía, que no era una hija que había sido elegida. Y también no dice su necesidad. Dice, mi hija está atormentada. Su gran necesidad, este dolor, esta necesidad la llevaron a buscar a Jesús. No importa, amado, la necesidad que haya en tu corazón. No importa lo que está pasando en tu casa. No importa lo que está pasando a tu alrededor. No importa si te sientes estancados. Tu problema, tu necesidad, tu dolor tiene que ser una puerta que te tiene que llevar a buscar a Jesús. Te tiene que llevar a buscar al Maestro. Porque cuando te encuentras con el Maestro, el milagro está listo para tu vida. Si te sientes desesperado, yo no sé cómo has venido esta mañana. Nosotros hemos venido con gozo, hemos venido con unción, hemos venido para alabar a Dios. Pero sé que hay momentos difíciles. Sé que hay espíritus que están atormentando vidas, familias. Sé que hay enfermedad que está llegando a la familia. Por eso yo te vengo a decir en esta mañana, yo no sé si estás feliz o si estás desesperado, pero si estás desesperado, bendita esta sed que te lleva a buscar de la fuente de vida que es Cristo Jesús. Nuestra pobreza como la del hijo pródigo, este hijo que salió de la casa, que quiso vivir su vida y luego se dio cuenta, dijo, ¿qué hago yo aquí? Si el siervo de mi padre está viviendo mejor que yo. Fue el Espíritu Santo que lo despertó y lo llevó otra vez a buscar la casa de su padre para abrazarse con su padre. Esta es la desesperación que tiene que estar en nuestro corazón, correr a los brazos de Jesús y saber que Él tiene un milagro para nuestra vida, saber que Él va a obrar en nuestra vida. Corre a Jesús, corre a Jesús, dile a tu vecino, corre a Jesús,
corre a Jesús. No corras a otro lado. Corre a Jesús. Porque lo más precioso es que Él prometió: el que viene a mí no lo echo fuera. El que viene a mí no lo echo fuera. Pero muchas veces corremos a Jesús, y mientras vamos a Él, nos arrodillamos, nos postramos. De repente se levantan gigantes en nuestra vida. De repente se levantan problemas en nuestra vida. Y nosotros no entendemos. Decimos: Señor, si estoy postrado a tus pies, ¿por qué hay gigantes que se levantan en mi vida? ¿Por qué me ha llegado esta enfermedad? ¿Por qué he sido contagiado? ¿Por qué mi marido así? ¿Mi hijo así? ¿Por qué tengo que pasar esto? Hay mucha dificultad que se levanta aún en la vida cristiana. Yo siempre digo: el camino cristiano no es un camino de rosa donde todo va genial. El camino cristiano es un camino de lucha. Es un camino de perseverancia. Es un camino de fe. Por eso, como hemos cantado, levantamos una aleluya aun cuando el enemigo viene enfrente a mí. Levanto una aleluya cuando veo una pared, una montaña, y parece que ya no puedo llegar, ya no puedo seguir adelante, pero yo levanto una aleluya porque sé que mi Dios abrirá una puerta, abrirá un camino allá donde no lo hay. Traeré sanidad a mi enfermedad. Traerá fortaleza a mi vida, a mi familia. Traerá salvación sobre mis familiares que no conocen a Cristo otra vez. Esto es fe, no estar quejándote de lo que está pasando todo el tiempo, sino hablar vida, hablar lo que tú no puedes ver, pero sabes que Dios va a hacer. Esta es la fe que Dios demanda en nuestra vida, y esta es la fe que tiene que levantar nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios. Cuando tú de repente te cae la revelación de lo que es vivir una vida de fe, de verdad cree a Dios en lo que va a hacer con tu vida, tú estarás alabando con poder. Y cada alabanza que tú levantarás será una puerta en el mundo espiritual que estarás derrotando y estarás trayendo el reino de Dios a esta ciudad. Esta mujer clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo primero que hace esta mujer cuando corre a Jesús, comienza a levantar un clamor y le dice: ten misericordia de mí. No le dice primero lo que quería. Ella primero levanta un clamor de misericordia. ¿Cuál es el clamor que está en nuestro corazón, iglesia? ¿Cuál es el clamor que está en tu corazón en el medio de todo lo que está pasando? ¿Cuál es este clamor que tú estás levantando? ¿Cuál es esta oración? ¿Qué hacemos cuando estamos desesperados? ¿Qué hacemos cuando hay dudas? ¿Qué hacemos cuando somos atormentados? ¿Cuál es el clamor que hay en tu corazón? Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo primero que de verdad necesitamos es la misericordia de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: su misericordia se renuevan. ¿Por qué? Porque cada día necesitamos, lo primero es su misericordia. No necesita otra cosa para comenzar el día que su misericordia. Y tengo fe que cada mañana hay una misericordia nueva para mi vida. Eso significa: no importa lo que hice ayer, hoy Dios tiene una nueva oportunidad para mi vida. No importa lo que ha pasado ayer, hay un nuevo comienzo ahora delante de mí. No importa lo que ha sido el día de ayer, no importa lo que ha sido mi pasado, no importa lo que he podido hacer hasta la semana pasada, Dios tiene un nuevo comienzo conmigo. Él tiene un futuro, un presente completamente diferente. Y esto no se trata de ti, se trata de Él, de su misericordia, su amor para tu vida. Su misericordia se renueva en cada mañana. Esta mujer llega pidiendo misericordia, mostrando un arrepentimiento en su corazón. Y esto es un elemento importante de la fe. Es el arrepentimiento. No te distraigas. Es el arrepentimiento. Di conmigo: arrepentimiento. Significa dejar los ídolos. Esta mujer era cananea. Estaba dejando los ídolos. Estaba dejando su cultura. Estaba dejando su nacionalidad. Y estaba yendo a los brazos, a los pies del maestro. Se había arrepentido con todo su corazón. Y estaba buscando misericordia de Dios. Por esto Pablo dice a los tesalonicenses: os convertiste de los ídolos a Dios. ¿Cuántos de nosotros vivíamos así? Con nuestro corazón en la idolatría. Con nuestro corazón es lo materialismo, con nuestro corazón es lo placer de este mundo. Pero Cristo vino a nuestra vida, la misericordia de Dios alcanzó nuestro corazón, el perdón, el amor de Dios, y dimos una vuelta completamente. Esto es el arrepentimiento, cambiar de dirección, cambiar de vida, cambiar de rumbo, cambiar de mentalidad y dejar que la mentalidad de Cristo transforme nuestro pensamiento y nuestro corazón. Esta mujer gritaba: Señor, ten misericordia de mí. Lo que estaba gritando es: Señor, estoy aquí. No lo merezco. No soy de tu linaje, no soy de tu pueblo, no soy de tu familia. Yo no lo merezco, pero estoy aquí, a tus pies. Esta mujer estaba buscando misericordia. Y la misericordia es aquella piedra que teníamos que recibir, que nunca fue lanzada. O recordar a la mujer adúltera. Ahí fue demostrar misericordia. La gente la quería apedrear por lo que había hecho. Pero Dios le escribió un nuevo comienzo. La perdonó. Y aquella piedra comenzó a escribir en el suelo. Mira lo que dice Spurgeon sobre la misericordia. Dice: el arrepentimiento es el acompañante inseparable de la fe. No hay un verdadero arrepentimiento que no venga de una fe en Cristo. Y no hay una fe verdadera en Cristo que no está teñida con el arrepentimiento. Significa que la fe y el arrepentimiento van juntos de la mano. Porque tú te arrepientes de verdad y le pides a Dios que transforme en tu vida. Cuando crees de verdad que Él murió para ti y Él sí puede cambiar tu vida. ¿Sabéis por qué muchos vuelven a cometer otra vez el mismo pecado? ¿O vuelven a caer otra vez en el pasado? ¿O tienen una y otra vez la lucha con los mismos problemas? Porque en realidad no han creído con todo su corazón que Cristo murió no solo para perdonarlo, sino para transformarlo. Cristo no solo te perdonó, Él te transformó. Con Él fuimos sepultados, con Él morimos, pero también con Él hemos resucitado. Dile al que está a tu lado: ahora el viejo hombre, díselo, el viejo hombre se ha quedado en la tierra, en el ataúd, o mejor dicho, en el agua, ¿verdad? En el agua bautismal. Y ahora eres una nueva persona en Cristo Jesús. La mujer tiene una gran fe. Muestra una gran fe que implica un gran arrepentimiento. Ella estaba diciendo: no soy digna, ten misericordia de mí. En los momentos de desesperación en nuestra vida, ¿a quién acudimos? En los momentos de desesperación, ¿a quién corremos? ¿A dónde nos refugiamos? Los discípulos decían: ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Ahora mira lo que dice el versículo 23. Dice: pero Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Tiene ahí la Biblia abierta, tiene el Corán que tiene abierto, el periódico, el país. ¿Qué dice el versículo 23? Pero Jesús no le respondió palabra. Se quedó callado. Una mujer estaba desesperada. Una mujer estaba clamando. Una mujer corre a Jesús y le dice: Señor, ten misericordia de mí. Necesito que me ayude. Mi hija está atormentada. ¿Y qué hizo Jesús? Se quedó callado. ¿Te puedes imaginar esta escena? ¿Por qué se quedó callado? ¿No quería obrar Jesús? ¿Sí o no? ¿Qué piensas? ¿No? ¿Picha? ¿O acaso, como dicen muchos, es que Jesús no escucha a la mujer, ¿verdad? La mujer no puede predicar, la mujer no puede orar. Dile a tu vecino: claro que sí. Pero aún en el momento que Él no estaba hablando, Jesús seguía obrando. ¿Por qué Jesús no estaba callado? ¿No entendía acaso la gravedad de lo que estaba pasando? Jesús no estaba viendo la fe, no conocía el corazón de esta mujer. Claro que sí. Él es Dios. Él no conoce muy bien. Antes que nosotros fuimos creados, Él ya no conoció. Pero Jesús en aquel momento estaba probando a aquella mujer. El silencio de Jesús era una prueba. El silencio de Jesús muchas veces es una prueba para nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando hay silencio, Él nos motiva a buscarle aún más. Cuando no hay respuesta, entonces estamos motivados a buscarlo más y más. ¿Qué pasa cuando un hijo va a su padre, verdad, y le pide algo? Papá, quiero esto. Y tú te quedas callado. ¿Qué hace el hijo? ¿Se va? ¿Tranquilo? ¿Qué hace Belén, Álvaro, cuando tú le dices que no? Regresa otra vez. Lo intenta otra vez. Yo tengo los tres. Pesado como su padre. Papá, papá, papá. La mamá ha dicho que no. Digo, yo digo lo mismo que la mamá. No, pero... Papá, papá, papá. Así tenemos que ser nosotros con Dios. Cuando le pedimos algo y hay silencio, no significa que Dios no te lo quiera dar. Sigue pidiendo, sigue persistiendo, sigue buscando. Busca de Él con todo tu corazón. Si no ve la respuesta, sigue buscando. Si no ve la respuesta, si no escucha su palabra, sigue buscando. No te des por vencido. Porque a su tiempo Él contestará y el milagro vendrá a tu vida. Cuando dice amén. Mira el trasfondo. Jesús estaba ocupado, había ministrado a mucha gente. Estaba Herodes, que ya había matado a Juan, y ahora estaba buscando a Jesús para matarle. Habían escribas y fariseos que a cada rato estaban buscando cómo hacerle caer a Jesús en una trampa, en una palabra, en una pregunta. Estaba la multitud que no dejaban descansar. Dice en el mismo capítulo, el versículo 24, que Jesús quiso apartarse y ir al otro lado de Galilea. Y en el 23 dice que se subió al monte para estar a solas, pero todavía no le dejaron. Se fue a Getsemaní y una multitud todavía le estaba siguiendo. Él se encontraba cansado, por esto él se fue a Tiro y Sidón. Porque él quería descansar. Él se salió de Jerusalén, salió a donde estaban los judíos, y se fue a un pueblo a donde estaban los gentiles, porque él quería descansar. Él no vino sino primero, le dice a la mujer, a la oveja perdida. Quiero decir que él no se fue ahí porque quería ministrar a esta mujer. Él no se fue ahí para hacer algo. Él se fue ahí porque quería descansar. Y aún así esta mujer corre a Jesús y le pide misericordia, le pide ayuda, y Jesús se queda callado. Ahora mira lo que pasa. El versículo siguiente, versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose su discípulo, ¿quién se acercaron? Le rogaron, diciendo: Maestro, despídela, pues da voces tras nosotros. Te tienes que imaginar la escena cuando lee la palabra de Dios. Esta mujer llega a Jesús, llega desesperada, le está pidiendo misericordia. Jesús se queda callado, y los otros servidores, los grandes discípulos, aquellos que estaban siguiendo al maestro, le dicen al maestro: Maestro, Señor, despídela. No ve esta mujer como está gritando, no está molestando. Tú necesitas descansar, te queremos cuidar. Ponte aquí, descansa aquí y échale a esta mujer, que ya son muchas ahora que está gritando. Te voy a imaginar la prueba que estaba pasando esta mujer, una hija atormentada por un demonio. El maestro Jesús, que se queda callado, no le da respuesta. Todos los otros discípulos, en el lugar de ayudarla, la querían echar. Fue una prueba muy fuerte lo que estaba viviendo esta mujer. Y es muy triste ver muchas veces como los hijos de Dios, los cristianos evangélicos pentecostales, porque conocemos a los romanos católicos apostólicos, ¿verdad? Pero ellos también conocen a los cristianos evangélicos pentecostales. Pues, en el lugar de acercar a los necesitados al maestro, muchas veces hacemos lo mismo. Le alejamos. Muchas veces no molesta los gritos y ruidos que hacen los necesitados. Porque esto es un lugar santo. Aquí vienen los santos de Dios. Y venimos a alabar, venimos a poner una sonrisa. Yo le decía ayer a un joven, y digo, esto no es un crucero, este es un hospital para necesitados y para enfermos. Esto es un lugar, no es para gente perfecta. Al contrario, este es un lugar para pecadores que necesitan ser perfeccionados en Cristo Jesús. Está en un lugar para los necesitados. Y cuando vemos a una persona necesitada, si viene alguien gritando a este lugar, yo no tengo a guardaespaldas ahí, a un Miguel. A Miguel sí tiene 2 metros y parece un guardaespaldas, pero él no está para echarle fuera. Él está para llevarlo aquí al altar para que se encuentre con Cristo. Nosotros tenemos que llevar a la gente a Cristo. Nosotros tenemos que llevar a la gente con nuestra forma de hablar, con nuestro testimonio y con nuestra palabra, y sobre todo con nuestro amor. Hay mucho necesitado en este tiempo, y Y hay mucha gente que está gritando en silencio. Tiene una mascarilla, no hablan, pero hay grito fuerte en sus corazones. Hay mucha gente que se está quitando la vida. Hay muchos jóvenes desesperados que están gritando. Y parece que nosotros nos sentimos, ¿verdad?, como los judíos. Versículo 24. Mira ahora lo que contesta Jesús. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a la oveja perdida de la casa de Israel. Ahora, ¿por qué Jesús parece que le responde así tan fuerte? La respuesta del Señor revela la razón de su silencio. Jesús le estaba diciendo a la mujer y a todos, Jesús le estaba diciendo: mira, yo primero tengo que ir a las ovejas, tengo que cumplir la misión que Dios me ha mandado. Yo he venido aquí con una misión y yo tengo que cumplir esta misión, que tengo que ir primero a la oveja. ¿Quién era la oveja de Cristo? Los judíos, el pueblo de Israel. Él fue enviado para esto. Pero Jesús le estaba diciendo a los discípulos en el mismo momento: yo no voy a rechazar a los judíos, yo no voy a rechazar a aquellos que tienen un corazón duro, a aquellos que se siguen equivocando. Yo igual lo voy a amar, lo voy a perdonar y le voy a dar una nueva esperanza. Pero esta respuesta de Jesús para esta mujer fue como una bofetada. Ella estaba escuchando el silencio de Jesús, los discípulos que le querían echar, y Jesús le dice: mira, lo siento, yo no he venido por ti, yo he venido para otros. ¿Qué hubiera pasado si estuviera tú en este lugar? ¿Qué hubiera pasado si estuviera yo en este lugar? Aquí tú no has venido por lo italiano. Venga, nos vemos luego. Muchos de nosotros, o la mayoría, o el 99,99999%, o si hubiera dado la vuelta, hubiera ido a buscar otro lugar. Pero esta mujer persistió, esta mujer seguía, esta mujer estaba llamando a una puerta cerrada. Ella estaba diciendo: bueno, yo no soy del pueblo de Israel, yo no soy del linaje de David, pero yo sigo tocando la puerta porque yo sé que tú eres un Dios de lo imposible. ¿Y qué hizo esta mujer cuando Jesús le dijo esto? ¿Se fue? ¿Qué hizo esta mujer cuando no escuchó respuesta de Jesús y el maestro se quedó callado? ¿Se fue? ¿Qué hizo esta mujer cuando los discípulos la querían echar, los servidores la querían echar y la trataron mal? ¿Se fue? ¿Se fue a buscar otra iglesia? ¿Se fue a buscar otro lugar? Es que no me han tratado bien, es que me han querido echar. ¿Qué hizo esta mujer cuando Jesús le dice: yo no he venido por ti, yo he venido primero por los judíos? ¿Se fue? No se detuvo, no se detuvo. No se detuvo delante de los impedimentos. Esta mujer necesitaba un milagro. Y es una mujer de fe. Era una mujer extranjera. Era cananea. Era una pequeña mujer, pero tenía una gran fe en su corazón. Y cuando ella vio toda esta puerta que se cerraban, el maestro que se quedaba callado, los discípulos que le querían echar, Jesús que le dice que no era este el momento, esta mujer mira lo que hizo. Versículo 25 dice: entonces ella vino. ¿Y qué hizo esta mujer? Se postró ante él diciéndome: Señor, socórreme. Encontró una puerta cerrada, pero esta mujer no se dio por vencida y se quedó delante de todo impedimento, delante de todo negativismo, delante de todo rechazo. Esta mujer se postró a los pies del maestro y comenzó a adorarle. Esta mujer se humilló, no se dio por vencida. Dice: ok, tú no has venido por mí, pero yo te voy a adorar porque yo sé quién tú eres. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo esta mujer le pudo adorar no obstante todas las circunstancias que estaba viviendo? Porque no había orgullo en su corazón. Dí conmigo: orgullo. No había orgullo en su corazón. Había una desesperación, había una dependencia. Y esta es la característica de una gran fe en nuestro corazón. Si necesita, si tú le pides a Dios: Señor, dame más fe, tiene que destruir el orgullo en tu corazón. ¿Quieres más fe? Vas a tener que vencer obstáculos que se levantan. ¿Quieres más fe? Vas a tener que perseverar cuando las puertas se cierran. ¿Quieres más fe? Vas a tener que luchar cuando se levantan los gigantes en contra tuya. ¿Quieres más fe? Adórale, alaba a Dios en cualquier sea tu circunstancia. Levanta un aleluya en el medio de la tempestad. Levanta un aleluya cuando te encuentras con el mar enfrente de ti y tiene los egipcios, el enemigo por detrás, una multitud, y por delante no puede avanzar. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a levantar un aleluya a Dios. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero yo estoy convencido que Él lo va a hacer, que no va a traer sanidad, que no va a traer multiplicación, que no va a traer abundancia, que va a traer gloria a este lugar. Porque creo en mi Señor. Pero Jesús sigue y le pone otra barrera. Versículo 26. Respondiendo Él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Yo ayer estaba leyendo este texto y me reventaba la cabeza. Yo digo, Jesús, ¿quería ayudar de verdad o no a esta mujer? No obstante todo lo que hizo esta mujer, se postró a adorarle. Y Jesús le dice, yo no he venido a echarle pan a los perrillos. Pero el Espíritu me hablaba. La palabra que él utiliza, perro, no es despectiva. Él nunca despreció a nadie. Él vino a traer amor. Por esto Él dio su vida en la cruz para todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El maestro seguía probando su fe. Porque Jesús le iba a dar el milagro. Hay promesas y milagros que se van a cumplir sobre tu vida. Pero tú tienes que estar en el momento oportuno. Y tienes que estar preparado. Él está preparando. El maestro estaba probando su fe. Por eso tú no te tienes que dar por vencido cuando se cierra una puerta. Por eso tú no te tienes que dar por vencido cuando parece que Jesús no está hablando. Porque Él sigue obrando en tu vida. Él sigue obrando en tu familia. Él sigue obrando en tus hijos. Él nunca ha parado. No te pares cuando parece que la gente no te entienda y habla mal de ti. Sigue obrando porque se trata de ti y de Dios. Sigue caminando, sigue avanzando, sigue creyendo en Dios, porque Dios te está probando, te estás procesando para que tú recibas su milagro. Versículo 27. Esta mujer no se da por vencida, no se hunde. Jesús les dice, no he venido a por ti, no te puedo dar este pan. Y mira a esta mujer lo que le contesta, versículo 27. Cuando llego al cielo, yo le digo, Señor, quiero conocer a esta cananea. Me quiero echar un selfie con ella. Versículo 27, ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella está diciendo, es verdad, yo entiendo que tú no has venido a por mí. Yo entiendo que tu misión es con los hijos de Israel. Pero ella dice, tú eres mi Señor y yo sé que tú me puedes dar a mí también lo que necesito. Este es un razonamiento poderoso, es un razonamiento de fe. Porque esta mujer estaba pidiendo, ella sabía que iba a recibir de Dios, del maestro. No obstante todas las adversidades que se estaban levantando en cambio de ella, esta mujer era persistente. Y esto es otro elemento de la característica de un corazón de fe. Una persona, un hijo, una hija de Dios que tiene fe, es aquella que sigue pidiendo, es aquella que sigue orando, es aquella que sigue bendiciendo esta ciudad. No obstante lo que está pasando, no obstante la crisis, no obstante los muertos, la pandemia, el gobierno, nosotros sabemos que el Lorca es de Cristo y la luz de Dios resplandecerá en este lugar. Lo creemos con todo corazón. Ella no discute esta orden. Ella acepta, ¿hizo qué? Primero a los judíos, pero luego tú has venido a los gentiles. Ahora yo admito que no, yo no quiero la barra de pan. Yo no quiero lo que tú tienes preparado para ellos. Pero dame las migajas, dame poco, porque lo poco que tú me das es suficiente para sanar a mi hija. Es suficiente para que yo tenga victoria. Que si hubiera esta necesidad, Jesús estaba viendo la desesperación de esta mujer. Jesús la estaba probando con su silencio y con su palabra. Y mira al final lo que Jesús le contesta en el versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Esta mujer no estaba en el pacto. Esta mujer es una pecadora pagana. Ella viene al maestro sin derechos, sin privilegios. Estaba desilusionada de sus ídolos. Estaba atormentada. Tenía una necesidad. Su hija era atormentado. Pero viene a Jesús creyendo con todo su corazón que Cristo le puede ayudar. ¿Cuánto creen que Cristo te puede ayudar? ¿Cuánto creen que Cristo te puede dar el milagro que tú necesitas? ¿Cuánto creen que Cristo puede cambiar la situación de tu familia? ¿Cuánto creen que Cristo puede sanarte? ¿Cuánto creen que Cristo puede librarte? ¿Cuándo crees que Cristo te va a dar la victoria? Tenemos la victoria en Cristo Jesús. Dale un aplauso. Dale alabanza a Dios. Tenemos la victoria. Versículo 28. Oh mujer, grande es tu fe. Y luego le dio la palabra. Dice, hágase contigo como quieras. Jesús le estaba diciendo, ok, yo quiero. Yo sano a tu hijo. Yo te voy a traer libertad. La mujer cananea, esta mujer extranjera, esta mujer griega, obtuvo la bendición y el milagro que ella necesitaba. ¿Por qué, iglesia? Porque la fe puede ser probada, pero la fe nunca va a ser derrotada. Te lo vuelvo a repetir, la fe, tu fe puede ser probada. Y Dios la va a probar y el enemigo la va a probar. Y van a venir pruebas por todos lados. Pero nadie podrá derrotar la fe en tu corazón. Nadie podrá derrotar la promesa de Dios sobre tu vida. Nadie podrá alejar del amor de Dios, de lo que Él tiene preparado para tu vida. Puede que haya pasado tiempo. Puede que estás esperando, puede que incluso has estado pasando con el silencio del maestro, pero sigue tocando, sigue pidiendo, sigue resistiendo, sigue tocando puertas, sigue orando, sigue clamando, sigue buscando de Dios, sigue ayunando, sigue viniendo a las reuniones, sigue celebrando a Dios, sigue alabando el nombre de Dios, sigue santificando su nombre, porque Él lo hará contigo. El milagro vendrá sobre tu vida, lo que tú has deseado, lo que tú necesitas, Dios te lo dará. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Jesús le estaba diciendo, tu fe, mujer, me has conquistado. Incluso en mi pueblo yo no he encontrado una mujer con tanta fe. Incluso con aquellos que yo he elegido, yo no he encontrado una mujer que me ha adorado así, que se ha inclinado y que me ha dicho, dame la migaja, dame lo poco, pero dame, porque tú eres el Señor. Jesús le estaba diciendo, tu fe me ha conquistado. Hágase contigo como quieras. Y su hija fue. ¿Qué dice? Su hija fue. Y su hija fue. Desde aquella hora. Jesús, escúchame, iglesia. Jesús no necesitaba estar presente. Jesús no necesitaba correr a la casa de aquella mujer. Jesús no necesitaba estar ahí con el enfermo, porque con una sola palabra, escúchame, su palabra tiene poder para librar tu vida. Si tú recibes esta palabra en tu corazón, esta palabra tiene poder para levantarte en fe. Esta palabra tiene poder para edificar tu corazón. Esta palabra tiene fe para llenarte de gozo. Esta palabra tiene fe para traer milagro, incluso de sanidad. Esta palabra tiene fe para activar lo profético de Dios en tu vida. Hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada. Aquella mujer fue probada una y otra vez. Fue probada por Jesús, fue probada por el silencio del maestro, fue probada por lo que Jesús le estaba diciendo, fue probada por los hechos, por lo que estaban haciendo sus discípulos alrededor. Pero esta mujer fue probada, pero su prueba resultó en triunfo. Esta mujer se abrió paso en el medio de todos los judíos. Una mujer extranjera, una mujer judía, una mujer que no era judía, una mujer que no tenía derechos ni privilegios. Y más en aquel tiempo, aquella mujer con su fe se levantó en fe y llegó a tocar al maestro y a regresar a su casa. Ella encontró a su hija completamente sana para la gloria de Dios. Tenemos que aprender de esta mujer, amado. Tenemos que aprender de esta mujer. Tenemos que aprender a orar, a clamar como esta mujer. A decir, Señor, lo primero que yo necesito en mi vida es misericordia. Lo primero que yo necesito es arrepentirme de todos mis pecados. Yo me prostro delante de ti y pido tu misericordia porque yo no lo merezco nada. Pero no se trata de mi pasado. No se trata de lo que he hecho. Se trata de lo que tú hiciste en la cruz para mí. Tenemos que aprender a esta mujer a ser humilde. Tenemos que aprender a esta mujer a no tener orgullo en nuestro corazón. A no ofendernos a la primera por la palabra de un hermano. A no ofendernos de primera o incluso por el silencio del pastor. Ay, estaba así, el pastor no me ha llamado. A lo mejor estaba orando por ti, estaba haciendo algo mejor que llamarte. Estaba llamando a la puerta de Dios para que Él obrara tu vida. O a lo mejor se me ha escapado. Se me ha escapado. Yo puedo pedir perdón públicamente. Pero no mires a ningún hombre, amado. No mire en el pastor, no mire en los siervos, no mire en los adoradores. Pon tu mirada en Cristo Jesús. Humíllate delante de Él. Póstrate delante de Él, incluso cuando no escucha respuesta de Él. Póstrate, que sea una actitud de tu corazón. Humíllate delante de Él y dile: Señor, lo único que necesito no es a alguien, es a ti, es tu misericordia, es tu palabra. Porque si tú hablas, si tú lo declaras, si tú lo dices, entonces yo lo recibiré en mi vida. Aprendimos de esta mujer a clamar incluso por el dolor de otros, a no ser egoístas. ¿Cómo está tu fe, amado, en este tiempo de pandemia? ¿Cómo está tu fe? Cree en el Señor, no te dé vencido. Dile a tu vecino: cree en el Señor, no te dé vencido, ten fe, porque tu milagro está a punto de llegar. Te lo vuelvo a repetir, porque tu milagro, aún en este tiempo de pandemia, está a punto de llegar. Porque tu milagro, aún en este tiempo de pandemia, está a punto de llegar. Si lo crees, ponte de pie y dale un aplauso fuerte al Maestro. Dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Ora shodo mamasayas. Ora shodo mamasayas. En parte fe, Señor, en parte fe, en parte alabanza, Señor. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. No te distraiga, estoy para terminar, pero el Espíritu Santo está ministrando tu corazón. Cierra tus ojos, no te distraiga, Él lo va a hacer contigo. Él te dice: no importa tu descendencia, no importa tu nacionalidad, no importa si eres extranjero, no importa de dónde ha venido, ni lo que ha hecho, no importa tu pasado. No importa si ha llegado a este lugar sin esperanza. No importa si ha llegado con mucha necesidad. No importa si hay una enfermedad o incluso un ataque demoníaco. Hay tormento. No importa todavía si el Maestro no ha hablado sobre tu vida. No importa lo que la gente ha podido hacer con sus hechos sobre ti. Yo sé que el que está en mí es más fuerte que el que está en el mundo. Yo sé que mi Dios es todopoderoso. Él es grande. Él es poderoso en batalla. Y Él tiene poder para libertar. Él tiene poder para librar tu vida. Levantamos bandera. Levantamos Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Aquel que lucha por ti. Una sola palabra. Un solo toque del Maestro. Su presencia echa fuera toda la oscuridad en tu corazón. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo sé que esta palabra ha hablado fuerte, ha tocado fuerte a tu corazón en esta mañana. Ha roto escudos de dureza, de prejuicio. El amor de Dios está ministrando tu corazón. Clama por misericordia, amado. En este tiempo clama por misericordia. Clama por su toque. Quita todo el orgullo de tu corazón. Humíllate en su presencia. Adórale con todo. Hay pruebas que han venido a tu vida. Hay ataques que han venido a tu vida. Pero en el nombre de Jesús yo declaro que saldrás aprobado de esta prueba. Que saldrás del desierto lleno en el poder del Espíritu Santo. Saldrás de la tempestad tomado por los brazos del Maestro. Dios te dice: hágase contigo como quieras. Hágate contigo como quieras. Pero deleítate, deleítate en el Señor. Y Él te concederá la petición de tu corazón. Ora shoto mamasayas. Señor, ministra nuestra vida, Señor. Yo declaro que esta palabra, Señor, entre lo más profundo del corazón. Domingo de celebración, domingo de avivamiento, domingo de restauración, domingo de conciliación. Incluso si has estado alejado, corre al Señor. Él dice: yo no echo fuera aquel que viene a mí. Él no te echa fuera. Su brazo de amor está abierto para recibirte. A lo mejor ha estado callado. O a lo mejor no te ha contestado lo que tú querías escuchar. Pero Él te estaba preparando para darte lo que sí tú necesitas.